Blog Talk Radio.
Bienvenidos al programa Pasos, conducido por el Dr. Damián Goldberg, que los invita a compartir una hora de reflexión sobre nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos alcanzar bienestar, satisfacción y resultados en un ámbito laboral confortable, ameno y saludable? ¿Cómo podemos alcanzar balance entre nuestra vida en el trabajo y en nuestros hogares? Prepárese para un diálogo desafiante con el Dr. Damián Goldberg.
Buenas noches, bienvenidos al programa Pasos. Soy el doctor Damián Goldberg. Hoy es martes 18 de marzo y los estoy acompañando desde Los Ángeles, California. Y recién estaba mirando las estadísticas. Empezamos el programa en enero y tuvimos 2.883 downloads de los primeros 9 programas. Así que estoy muy contento de que estos programas tengan la posibilidad de alcanzarse en toda Latinoamérica y España, con el objetivo de mejorar nuestro bienestar en las organizaciones de las que somos partes. Pasos es un programa enfocado en la aplicación de la psicología positiva a las organizaciones. Trabajamos en temas de fortalezas, trabajamos los temas que tienen que ver con objetivos, resultados, efectividad personal y laboral. Y en los primeros programas de radio tuvimos invitados de toda Latinoamérica, hablando sobre temas relacionados a resultados. En el mes de febrero nos enfocamos en el tema de la psicología positiva específicamente, y en este mes estamos trabajando distintos temas relacionados con la efectividad en el trabajo, y hemos tenido distintos invitados. La semana pasada nos acompañó Ricardo Mayer desde Argentina, hablando sobre coaching de ejecutivos. Si están interesados en ver cuáles son las variables más importantes de efectividad trabajando en organizaciones con gerentes y cuáles son los desafíos que tienen los gerentes de hoy en día. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe desde Chile Yari Quinteros. Yari es una amiga, una colega, nos conocemos desde hace muchos años, venimos trabajando juntos en diferentes proyectos. Ella es una consultora, una coach de ejecutivos que trabaja con compañías en toda Latinoamérica. Originalmente de Puerto Rico y Perú, vive en Chile y también en los últimos años ha sido una líder de la Federación Internacional de Coaching, pasada presidente de ICF Chile y en este momento coordinadora regional para la Federación Internacional de Coaching, y nos va a acompañar para hablar sobre el tema de las emociones en las organizaciones. Y Yari, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Damián. Un placer tremendo estar aquí hoy. Gracias por la invitación.
No, gracias por acompañarnos. Y para los que nos están escuchando, los quiero invitar a que participen. Lo pueden hacer de diferentes maneras. Si se fijan en la ventana de sus computadoras, van a ver debajo de las propagandas que hay una ventana de chat donde ustedes pueden hacer preguntas, comentarios y de esa manera también participar durante el programa. Y si por alguna razón no pueden entrar al chat, pueden hacer las preguntas a través de Skype. Mi correo de Skype es damian1205. Y de esa manera ustedes también pueden entrar en el programa y participar con sus preguntas. Así que Yari, bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. El tema de las emociones es un tema que no se habla mucho en general. Uh-huh. ¿Cómo uh-huh. las emociones tienen un lugar en nuestro trabajo de todos los días? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Qué fue lo que te dio curiosidad a ti para empezar a investigar el tema de emociones en organizaciones?
Principalmente en mi trabajo como coach de ejecutivos, cada vez me di cuenta que en las conversaciones sobre efectividad que tenía con mis clientes, el tema de las emociones, en cómo se sentían ellos, cómo vivían los contextos, las circunstancias en las que estaban teniendo, cuáles eran los problemas que ellos identificaban que estaban teniendo con sus equipos, sus organizaciones, nos llevaba a hablar de lo emocional de una manera distinta a la que yo pediría que hace 10 años estábamos conversando. El tema de las emociones, poco a poco, le falta mucho aún para validarse en las organizaciones, especialmente en las empresas, pero ya no es tan tabú. Hace 10 años hablar de emociones era algo casi prohibido, que generaba miedo a dar la impresión de que uno era vulnerable. Entonces, hoy en día, yo creo que principalmente también por la importancia que en los últimos años han cobrado para las organizaciones los estudios de resultados de clima laboral, es un tema que no pueden escapar.
Es interesante esto que dices, porque muchas veces la gente identifica el expresar las emociones como no solo con vulnerabilidad, pero inclusive con debilidad. Como que si uno expresa sus emociones de alguna forma en su trabajo, puede ser débil. Particularmente si es una emoción de angustia.
De angustia o de temor, ¿no? O inclusive de incomodidad. Por ejemplo, yo diría que una de las cosas más comunes que yo encuentro, sobre todo cuando haciendo coaching a líderes, es ese miedo a que los demás piensan que no sabe algo, ¿no? Que eso es muy interesante. Hoy en día, como te decía, yo creo que una de las razones por las que esto aflora más es por necesidad. En la medida que los estilos de liderazgo tradicionales no nos están sirviendo para las nuevas realidades creadas por la interacción de los negocios, las estructuras más matriciales en las organizaciones que requieren que se fomente un clima que pueda generar ambientes de colaboración, de trabajo en equipo, eso choca directamente con esos estilos más tradicionales que eran de control, basados en la autoridad. Y muchos de los gerentes que hoy tenemos, yo te diría la gran mayoría, inclusive la manera en que todavía se forman estas personas que terminan dirigiendo equipos, vienen de escuelas o de tradiciones de liderazgo que todavía valoran mucho el saber y el control, y muy poco, los enseñan muy poco en cómo más que cómo lidiar con las personas, ¿no? ¿Cómo generas colaboración cuando estás tratando de controlarlos? ¿Cómo generas compromiso cuando estás ejerciendo desde la autoridad y no la inspiración, por ejemplo?
Entonces, en esos modelos que todavía están vigentes, pero que sabemos como resultado de las investigaciones que se han hecho en el mundo por varios años ya, que los estilos autoritarios generalmente no producen satisfacción y bienestar laboral, y nuestro objetivo aquí es ver cómo podemos entre todos crear organizaciones que creen culturas laborales saludables, ¿qué cosas son las que deberíamos prestar atención en relación con nuestras emociones en el trabajo?
Primero yo diría, y aquí te hablo más directamente de mi experiencia, es algo que yo encuentro muy beneficioso es cuando estas mismas personas, estos mismos ejecutivos, dentro de un contexto en el que hablar de emociones y además aquí déjame hacer un paréntesis, generalmente cuando aparece la palabra emoción en el ámbito empresarial está asociada a muchas cosas negativas. ¿Sí? Entonces, y es como si fuera una cosa que aparece y con la que hay que lidiar. Y cuando entendemos que como en nuestra biología, como seres humanos, nosotros somos fundamentalmente seres emocionales. Todo lo que hacemos, todo lo que experienciamos, es siempre desde alguna emoción. Nosotros no estamos nunca fuera de emociones, ¿sí? Y eso es el trasfondo que determina el tipo de acciones que son posibles para nosotros. Eso lo sabemos todos muy fácilmente porque sabemos que no tenemos la misma conversación cuando estamos enojados que cuando estamos contentos. Que vemos distinto el mundo depende desde el estado emocional en el que estamos. Y eso es así. Por lo tanto, si nosotros asumimos que eso es una manera en la que los seres humanos habitamos el mundo, pero que también, al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de verlo, reflexionar sobre eso e incidir, porque resulta que las emociones no es algo que solamente nos suceda, es algo que nosotros también hacemos suceder en la medida que creamos contextos en los que suceden conversaciones que nos llevan también a afectar esas mismas emociones. Y entonces, contestando a tu pregunta, yo te diría que las cosas que podemos hacer es justamente, y eso es lo que he estado trabajando últimamente con varios de mis clientes, es ver, chequear cuáles son los contextos emocionales en los que su equipo, ¿sí? Y ellos mismos, inclusive con sus colegas y hacia arriba, porque no es solamente con la gente que responde a ti, con los contextos emocionales idóneos que se pueden crear entre todos de manera que se pueda generar un trabajo más colaborativo, más orientado al bienestar de las personas y que al mismo tiempo impacte los resultados, porque sabemos, aunque muchas veces esto es difícil de aceptar desde la mirada tradicional en la que crees que mientras más la gente, mientras más la aprietas, mientras más la controlas, más resultados te van a generar. Y hoy sabemos que es distinto, que justamente mientras más las personas se sienten más cómodas, más participativas y cuenten con el apoyo que necesitan, al mismo tiempo eso va a repercutir en el resultado de la empresa. ¿Sí?
Y por o sea eso que es aquí lo que es clave, lo que yo estoy escuchando, Yari, lo que estás diciendo, uh-huh. que lo que es clave es cómo creamos contextos emocionales apropiados, independientemente que seamos uh-huh. líderes o jefes, desde nuestro uh-huh. lugar, cuál es nuestro rol en crear estos contextos emocionales que permitan mayor bienestar en la organización. Y una clave, que es lo que está diciendo también, es el tema de la conciencia, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta uh-huh. y qué es lo que está sucediendo? Primero, es como que habría que evaluar y mirar cada uno de los que nos uh-huh. está escuchando, sus organizaciones, los equipos que forman parte y preguntarse cómo son esos contextos emocionales. La gente se tiene confianza, uh-huh. hay miedo, ¿no? Como que son muchas veces pasa uh-huh. las organizaciones, hay un clima, un contexto emocional de miedo y que desde ese uh-huh. lugar los resultados y lo que sucede es muy distinto, o un contexto emocional uh-huh. de falta de confianza. Y cuando no hay confianza, también lo que sucede, los resultados también son diferentes.
Absolutamente, y yo creo que ahí la clave, Damián, tiene que ver también con entender que cuando estamos hablando de los contextos emocionales que todos habitamos, la pregunta del accountability o la responsabilidad que tenemos todos en eso es crucial, porque muchas veces lo que sucede, a ver, por ejemplo, ¿cuándo aparece el tema de las emociones en las organizaciones? Hoy en día todavía aparece solamente cuando están en el dolor. ¿A qué me refiero? Cuando los resultados de la encuesta de clima están bajos, cuando está habiendo problemas, conflictos en un equipo con un gerente, entonces se pide ayuda porque se siente que algo está mal, ¿sí? Entonces, en lo que no se está pensando hoy en día es desde la mirada de la conservación. ¿Qué es lo que conservamos para conservar? ¿Qué emociones, en eso me refiero, estamos conservando para poder cuidar del bienestar de esta organización y no esperar a que esté enferma? Cuando eso, que es un poquito como, yo no sé si has escuchado alguna vez que los diferentes abordajes que se tiene sobre la medicina en Occidente y en Oriente, en el que nosotros llamamos al médico acá en Occidente cuando se rompió algo o cuando no duele algo, ¿sí? Y hay otra manera de verlo también en que hay otras tradiciones culturales en las que el médico siempre está porque el médico aparece como el que te mantiene en bienestar, ¿sí? No es el que viene a curar. Entonces, un poquito siendo como el paralelo con eso, me refiero a que en las organizaciones no se le debería estar prestando solamente atención a los contextos emocionales cuando están dañados, cuando hay dolor, ¿no? Sino es inclusive las que hoy en día no parece que tuvieran, es qué es lo que estamos conservando en nuestra cultura en términos de emociones y que queremos seguir conservando para mantener el bienestar. Y allí también darse cuenta que todos somos responsables por eso. Generalmente, una de las miradas de cuando se pide ayuda, y a mí me ha pasado de llegar a los equipos, se habla de que el equipo está o la organización está frustrada, tiene miedo, desmotivada. Y la primera pregunta que yo le hago a los líderes, por ejemplo, de esos equipos, es, ¿y eso qué tiene que ver contigo también? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo contribuyes tú también a eso? Porque primero que nada, ¿cómo miramos? Tenemos que partir con nosotros. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo estamos nosotros también? ¿En cuál es nuestro propio estado emocional? ¿Cuáles son las cosas que estamos viendo o que nosotros también estamos contribuyendo para que el estado emocional, cualquiera que sea en esa organización, sea como es?
A mí lo que se me está ocurriendo, lo que yo estoy pensando, creo que cada una de las personas que nos están escuchando se pueden identificar con algún equipo o alguna organización de la que forman parte, ya sean como empleados, como voluntarios. Yo estaba pensando en mi experiencia en la ICF como chair del board de directores, y lo que me había puesto como un objetivo era justamente crear un contexto de confianza donde la gente se sienta cómoda y con la capacidad de confianza y con ganas de participar. Entonces, me puse ese como objetivo, y lo que yo hice en ese momento fue crear cierta, empezar de cero con las reglas, había reglas de trabajo por varios años, dije, empezamos con las reglas de cero. ¿Qué reglas nos vamos a poner nosotros? ¿Cómo nosotros queremos trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros nos sintamos parte de este equipo? Y a partir de ahí, definimos todos juntos la colaborativamente nuestras estrategias, formas de trabajo y con claridad sobre cuáles eran los objetivos que teníamos y el objetivo estratégico de la organización y cómo vamos a colaborar todos para eso. ¿Cuál es tu experiencia en términos de qué es lo que cada persona puede hacer para crear estos contextos emocionales que traigan bienestar en la organización?
Mira, justamente hoy cerré un proceso de un año con un ejecutivo a que cuando empezamos a trabajar, el tema que tenía era que justamente no lograba conectar con su equipo y su equipo tenía mucho malestar, ¿sí? Entonces, preguntando también en el camino que hicimos, en los cambios que había habido, que hubo cambios significativos en ese equipo, y él me identificaba algo que yo creo que es bastante, que nos puede servir para contestar esa pregunta. Una es que darse cuenta que lo que funcionaba para él o como él percibía el mundo no era necesariamente como los otros lo hacían. Entonces, que ahí valía la pena escuchar para poder entender y no tomarse personalmente estos desencuentros o conflictos que ocurrían muchas veces porque él pensaba que todos los demás veían lo que él veía, ¿sí? Y como él no era una persona que fuera muy sensible, cuando le hablaba a las personas, le hablaba de una manera que las demás percibían que era dura, pero para él no lo era. Entonces, y en las palabras de él, para ponerle sencillo, él dijo, me di cuenta que yo no era el centro del universo, que existían otros seres humanos.
Qué bueno darse cuenta de eso, ¿no? Qué bueno que se dé cuenta, creo que cuando nos damos cuenta de eso, creo que se abren nuevas posibilidades, ¿no es cierto?, de acción.
Sí, y lo otro que me dio, que me parece que también es clave, o sea, son varias cosas, pero yo tenía una cosa muy fuerte, es que dijo... Y que para que esto suceda, yo debo ser genuino, dijo. Uh-huh. Porque antes, al principio de nuestras conversaciones, él estaba tratando, porque Este es un pedido que surge a raíz de que eso sonó varias alarmas en la casa matriz, ¿no? Entonces él se sentía en peligro también. Entonces al principio era, ¿cómo puedo demostrar que yo sí estoy haciendo buen trabajo? Y cuando empezó a darse cuenta que él no tenía que estar fingiendo nada, sino que en realidad tenía que abrirse a ser genuino, fíjate que sus colaboradores, porque él empezó a realmente pedir conversaciones y escuchar. Y como lo estaba haciendo desde un lugar genuino, ¿sí? La gente lo notaba, ¿sí? La gente notó su cercanía al escuchar y preguntarles por lo que, o sea, para preguntarles qué era lo que funcionaba para ellos, pedirles feedback, de cómo estaba dando el feedback, invitarlos a colaborar y a participar, y darse permiso para hacer eso sin sentir que eso de alguna manera iba a afectar su liderazgo sobre el equipo. Al contrario, lo que hizo fue que lo aumentó y su autoridad también aumentó, pero no solamente pero fue una autoridad que fue concedida, no por el cargo que ocupaba. Entonces, con él, hoy por ejemplo, en particular me quedé con esas dos cosas de él que tenía que ver, es, existen otros seres humanos tan importantes como yo puedo aprender de ellos y somos todos distintos, y segundo, el ser genuino e invitar a otros a participar.
Y eso también relacionado con lo que estás diciendo, cuando él es el centro del universo y él no sabe que está haciendo eso y no se da cuenta, y eso hace que la gente produzca distancia, a veces rechazo, y vos hablábamos anteriormente del miedo. Yo veo mi experiencia trabajando en compañías, ya sea de negocios, non-for-profit, organizaciones sin fines de lucro, para las Naciones Unidas, en diferentes tipos de agencias, organizaciones, equipos, este factor de miedo aparece más o menos claro en las perspectivas de las personas. Y cómo ese miedo hace que la gente no pueda ser justamente genuina. O sea, que sería lo contrario del ser genuino por miedo a el rechazo, claro, o miedo a hasta poder perder el trabajo, ¿no? Yo a veces pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perder el trabajo. Pero claro, en términos de lidiando con el miedo y traerlo a la superficie, porque como bien decías al principio, Yari, el hablar de las emociones no es algo que muchas compañías, organizaciones, personas estén preparadas o estén hayan tenido la formación o la conciencia o la claridad. Y puede haber como rechazo, y el rechazo es el resultado de ese miedo a lo desconocido o a no entenderlo o a no saber qué hacer con eso. Pero si empezamos a pensar sobre estrategias para lidiar con el miedo en las organizaciones, ¿qué se te ocurre que podríamos, en términos ya de acciones que uno puede tomar, cuando uno trabaja y uno es parte de una organización en la que uno vive con miedo, ¿no? ¿Cómo puede lidiar uno, claro, con su miedo?
Sí. Yo te diría que para eso hay algo que cada vez me parece más útil con mis clientes, y es practicar el poder de la presencia, Damián. Porque la presencia tiene que ver con estar atento a la hora, a lo que está sucediendo hoy en día. A entender que nosotros siempre vivimos en el presente, ¿sí? No hay otro momento en el que estamos que en el presente. Entonces, mucho del miedo que particularmente aparece en las organizaciones tiene que ver con el futuro, ¿sí? Con el perder el trabajo, con la incertidumbre de no poder lidiar con algo, etcétera, acá. Y muchas veces ese miedo es como magnificado, es inclusive inventado, porque ese futuro no ha llegado o no ha estado. Entonces, una de las estrategias que usan varios de mis clientes es primero, claramente esa conversación de la presencia es muy profunda, ¿sí? Porque te lleva a mirar también que muchas veces estamos o en el pasado o en el futuro y no estamos habitando el momento de acá y nos estamos perdiendo, no solamente en el trabajo, sino en algo que es muy real también hoy en día en las organizaciones, y es la falta de equilibrio entre lo laboral y lo familiar, ¿no? Entonces, un ejercicio así, para decirte, como más en lo concreto, que tiende a hacer con varios de mis clientes, es justamente practicar lo que está pasando ahora en la atención de lo que estamos pensando en este momento, en lo que estamos intencionando en este momento, y tratar de no de, y ser convertidos en buenos observadores de nosotros mismos y ver cuándo en nuestra cabeza estamos ya imaginando unos futuros que no tienen ningún fundamento, sino simplemente es como el fantasmita de qué tal si pasara tal y tal y tal cosa. Entonces, centrarse en el ahora es muy potente, porque solamente en el ahora también es que puedes hacer cosas que puedan inclusive evitar aquello que temes en el futuro.
Muy interesante, me encanta la propuesta, Yari, concreta, de cuando uno se enfoca en el presente, en el ahora, no hay espacio para el miedo al futuro, para esa ansiedad. Y estaba hablando con unos colegas hace un ratito sobre el tema de la realidad empresarial de hoy en día, donde lo único seguro es lo inseguro. O sea, no hay nada seguro, en otras palabras, que hoy en día no hay ninguna lealtad claro, como existía hace años. La gente no sabe si va a ser parte de una adquisición en cualquier momento, si su división va a dejar de existir, no existe la seguridad laboral que existía en otras generaciones. Y cómo uno lidia con esa incertidumbre y con ese no saber. Entonces uno puede lidiar con miedo a eso desconocido, y angustiarse, y eso puede producir a veces resultados en el desempeño, o en no estar enfocado, o sentirse mal, o realmente estar presente y enfocado en lo que uno está viviendo en este momento, y en dejar lo que puede llegar a pasar al futuro, que uno no puede controlar de todas maneras. Esa es otra pregunta que hago. ¿Qué de todo lo que está en tus manos se puede controlar y qué no? Entonces, cuando podés diferenciar lo que podés controlar de lo que no podés controlar, dejás ir lo que no podés controlar y te enfocás en lo que podés controlar, que muchas veces son nuestros pensamientos. ¿Qué enfocamos nuestra atención?
¿Y qué hacemos
con eso, no es cierto? Dijiste también algo que me gustaría explorar unos minutos con vos, y Yari, hablaste de la vulnerabilidad, que es un tema que a mí me gusta mucho, porque me parece que en la medida que podemos ser vulnerables, podemos estar eso de ser genuinos, y perdemos un poquito ese miedo al rechazo. Yo creo que la razón por la cual no somos vulnerables, también podríamos definir qué quiere decir vulnerables, pero cuando estamos dispuestos a ser genuinos, a ser nosotros mismos, a dejar ir el miedo al rechazo, a las opiniones de los demás, cuando podemos expresar lo que estamos sintiendo y valorar nuestros sentimientos y nuestras emociones como respuestas válidas a lo que nos está pasando, también podemos relacionarnos con nuestros colegas en el trabajo de una manera diferente.
Absolutamente. Y además, sobre todo, que la vulnerabilidad, como tú bien dijiste también anteriormente, no es debilidad, ¿no? Sí, que es importante verlo así. Yo creo que la vulnerabilidad es fortaleza. Hoy en día se habla mucho también de lo importante que es en los liderazgos, porque es lo que te hace humano ante otros, ¿sí? Es poder inclusive decir no sé. El tema de la vulnerabilidad está presente en todo el tiempo en las organizaciones. A mí cada vez me aparece más, y lo tengo muy fresco porque la semana pasada tuve dos conversaciones con dos altas ejecutivas en Estados Unidos con las mujeres, porque las mujeres ejecutivas, sobre todo de alto nivel, porque nuestras organizaciones generalmente son de estilo patriarcal y están y los estilos de liderazgo son marcadamente muy masculinos, las mujeres que han llegado a alto nivel allí, quiere decir que lo han hecho porque han aprendido a desarrollar una manera de liderar más tradicional, y voy a poner masculino entre comillas, porque tanto los hombres como las mujeres tenemos la capacidad de desarrollar diferentes maneras de actuar dentro de la organización, entonces no quiero decir que los hombres hacen una manera así y las mujeres otra. Y entonces, eso sí, eso es un motivo de gran sufrimiento. Yo tenía una conversación el jueves pasado con esta ejecutiva que efectivamente era percibida, estamos hablando sobre un 360 de ella, los resultados de un estudio 360 que habían hecho en la organización, y era percibida como que no transmitía muchas emociones y que era muy fría. ¿sí? Y en la conversación vimos que ella no era absolutamente, no era fría para nada, pero era una manera en que había aprendido a comportarse en la organización para no ser percibida como débil y más aún si siendo mujer. Entonces resulta que justamente algo que ella tenía muy a su favor y que hoy en día las empresas andan buscando en los nuevos líderes que tengan capacidades de conexión emocional más altas y que ella las tenía, ella las escondía. Las escondía por temor a no poder competir al nivel que competían con otros colegas hombres varones. Y eso no solamente le estaba teniendo las repercusiones, sino que a ella internamente la hacía sufrir mucho. Sí. Entonces,
gracias por compartir esta historia, porque creo esta historia, este ejemplo que nos das es de, creo, de mucho aprendizaje para todos los que nos están escuchando. Porque muchas veces hay como expectativas y cada compañía a su vez tiene sus matices y sus diferencias. Pero hasta qué punto también los gerentes o los líderes que nos pueden estar escuchando en este programa favorecen o crean conciencia, crean contextos emocionales que permiten a las personas ser vulnerables, ser genuinas. Cuando vos decías, no solamente el poder expresar, el decir que no, pero también a veces inclusive reconocer los errores, ¿no? Como creo que una de las maneras de desarrollar credibilidad, confianza, es tener la capacidad de ser vulnerable y poder decir, ok, me equivoqué, ¿no? Y entonces ahí también entra el tema de cómo lidiamos con nuestro ego, cómo nos relacionamos con nuestro propio ego y hasta qué punto estamos dispuestos a poder reconocer esas emociones y cómo estas emociones pueden las dos cosas, estar a favor o en contra de nuestro trabajo en las organizaciones. Entonces sería interesante, si te parece, ya entrar en el área de, ok, ¿cómo reconocemos las emociones? Porque creo que hay una palabra que yo escuché hace poco que me llamó la atención, es que nosotros anestesiamos nuestras emociones para poder ser efectivos en las organizaciones. Entonces, la pregunta es, ¿estamos anestesiando nuestras emociones porque hay una, asumimos que el sentir, no solamente expresarlas, pero el sentirlas ya es como una indicación de que hay algo que no está bien con nosotros? Entonces, la idea sería cómo poder ir desde esta, o que asumimos que el tener emociones es algo negativo, con el tener emociones como una fuente de información para nosotros. Por ejemplo, hoy estaba en una reunión con gente de diferentes lugares del mundo, y como que en un momento terminó la reunión, no sé si te pasa a vos, a veces que terminás una reunión y como que tenés un sentimiento de algo. Por ejemplo, yo sentí acá, me pregunté, ¿habré dicho algo de más? Pero pregunté, como que tuve una emoción de inseguridad de mí mismo y también pude haber, me puse a tratar de identificar qué es lo que me estaba pasando, qué estaba sintiendo. Y esa información nos puede permitir poder hacer algo al respecto. Entonces lo que yo hice es como que me sentí como que, bueno, quizás dije algo que puede haber sonado o haber sido percibido de una manera diferente. Pero entonces, si presto atención a mi cuerpo, a mis emociones, a lo que estoy sintiendo, esto me puede dar una información que me permita tomar acción. Entonces lo que hice fue llamé a un colega para pedir feedback, a ver qué era lo que había escuchado y observado de esta reunión, lo que me permitió normalizar o tener una información extra que me permitió dejar ir esa emoción que en ese momento tuve. Pero a ver cómo esa emoción, en vez de ser algo bueno o malo, en vez de darle una etiqueta o en vez de darle un juicio, cómo podemos usar nuestras emociones como información que nos permitan tener mayor efectividad en nuestras relaciones y en nuestros trabajos.
Pero eso es fantástico, Damián. Por ejemplo, porque resulta que cuando, y tú usaste el término, anestesiamos, ¿no?, las emociones, resulta que no, que si, y las anestesiamos de distintas maneras, ¿no? Las anestesiamos negándolas, ¿cierto? E inclusive, y que no es poco común, sobre todo con los en los altos niveles de estrés, las anestesiamos con fármacos, muchas veces, ¿sí? Pero el tema con eso es que cuando tú anestesias emociones, anestesias todas las emociones, no anestesias solamente el miedo, el dolor, etcétera, también te niegas la posibilidad de sentir alegría y disfrute, ¿sí? Lo cual es bastante complicado también, porque estamos un poco como robotizados. Y muchas veces el miedo se tiene que ver también con que tenemos asociado que sentir emociones es algo malo, ¿no? Entonces, ¿cómo suspender el juicio o entender que eso es algo no solamente muy natural, sino que nosotros podemos aprender a utilizar de manera que podamos crear espacios más beneficiosos para todos? Y no tenerles miedo, ¿no? Simplemente empezar a observarse a uno. Yo cuando empiezo trabajo con clientes, lo que empezamos a ver es, yo les pido simplemente que se observen, que no juzguen, ¿sí? Que se observen qué les pasa, por ejemplo, mira, un caso muy, muy, muy común es que hay algún gerente, generalmente varón, aunque me han tocado mujeres también, que su tema sea que no puede controlar su enojo, ¿no? Que le pasa que tiene mucha frustración cuando recibe feedback negativo o cuando hay algo que no le sale bien y explota, y eso tiene quizás una repercusión negativa y se siente mal también. Entonces, generalmente las personas quieren que les des la receta de cómo eso, dame tips, ¿sí? Entonces, cuento hasta 10, respiro hondo. Entonces, por supuesto que hay técnicas que sirven para ciertas cosas, pero estos temas más de fondo tienen un poquito más que ver con que hay algo que cuando surge una emoción nos dice. Entonces, si nos hacemos la pregunta primero observándonos, ¿cuándo es que yo exploto, por ejemplo, o cuándo es que, por ejemplo, lloro? Yo tenía una cliente que era una líder muy asertiva, pero el tema era que cuando se frustraba, lloraba y no lo podía controlar. Y eso le daba muchísima rabia porque sentía que se sentía débil. Entonces, decía, ¿cómo hago para no llorar? Y yo le decía, miremos primero qué es lo que te gatilla el llanto y te está queriendo decir. Entonces, a los clientes yo primero empezamos con ejercicios de que empezaran a observarse en sus diferentes contextos cuándo era que cambiaba su estado emocional, dónde lo sentían en el cuerpo. Algunos sienten que se le aprieta el estómago o le palpita el corazón o me sudan las palmas de la mano. Y sin intentar cambiar nada, simplemente observarse, porque uno parte por observarse, ¿sí? Y una vez que empiezas a identificar quizás en qué contexto te está sucediendo, puedes empezar a ver, ya, mira, yo tengo hay unas señales que me está dando mi cuerpo, que me está dando mi emoción, que me pueden llevar a que yo mire un poquito más profundamente, ¿sí? En la medida que yo estoy conectada con eso, también eso puede facilitarme ser mejor lectora de las emociones de otros al mismo tiempo. Y eso que me cuentas de, por ejemplo, de que tú dijiste, tengo una sensación, también vale porque es a medida que yo estoy familiarizada con mis emociones, con qué es lo que pasa a mí, también puedo empezar a utilizar una herramienta que yo creo que es muy clave y es la intuición, ¿sí? Porque tu intuición te dijo, porque tú sentiste algo que tu intuición te decía a ti, que puede ser que hubiera algo allí, ¿sí? Entonces, basado en esa intuición, tú decidiste tomar alguna acción que te permitiera ir a ver si eso era así, y si eso era así, entonces, ¿qué podías hacer al respecto? ¿Sí? Entonces, el tema de las emociones es clave, porque también, teniéndolas a la mano, te conectas también con una sabiduría, porque la intuición, ¿qué es? La intuición es, lo he escuchado definir como eso que sabemos, que no sabemos cómo es que lo sabemos. Es como una sabiduría.
Es eso que sabemos, pero no sabemos cómo lo sabemos.
Exacto, ¿sí? Entonces, y eso es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con personas.
Para todo esto, te voy a interrumpir un minuto porque quiero invitar, nos quedan 20 minutos para terminar el programa, se pasó el tiempo muy rápido y quería invitar a la gente que nos está escuchando, si hay alguien que tiene alguna pregunta para hacernos o algún comentario que quiera hacer sobre el tema de emociones en el trabajo, si quieren hacer un comentario, ya sea a través de la ventana del flash chat, debajo de donde está la propaganda en sus ventanas en el internet, o a través de Skype, Damián 1205, si quieren mandarnos alguna pregunta o comentario. También, si se animan, nos pueden llamar, tienen el número enfrente de ustedes, 347-324-3443, si también quieren participar, pueden participar llamándonos. Entonces, te interrumpí un segundito por si había alguien que le gustaría participar, esta es la oportunidad que tienen en el último ratito. Pero estabas hablando de la intuición y la relación entre el uso de nuestra intuición y el manejo de nuestras emociones.
Sí, claro, o sea, es que fíjate que cuando uno le pierde el miedo o desmitifica si es que ha tenido algún tipo de connotación negativa para uno el tema de las emociones, te abre la puerta a un sinnúmero de posibilidades en tu relación con otros, ¿sí? Entonces, somos seres humanos que vivimos en la emoción y detrás de todo lo que hacemos siempre hay alguna emocionalidad, ¿sí? Entonces, pero no tenemos educación en eso, ¿sí? Tenemos sentires y tenemos tendencias, entonces hay personas que naturalmente tienen tendencia a tener un manejo relacional, emocional, qué sé yo, más efectivo, si se quiere decir así, y otras que no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que sería, inclusive pienso que sería tan beneficioso esta conversación cuando somos niños, inclusive, ¿no? Y pues podamos llegar de una manera que cuando somos adultos y estamos ya en los ambientes de trabajo, pudiéramos generar tipos de relaciones más sanas, más colaborativas. Fíjate que lo mencioné anteriormente, que una de las de los temas también más prevalentes hoy es yo diría que lo voy a poner en dolor, sí, el dolor que sienten muchos de los ejecutivos y ejecutivas del poco tiempo que pueden pasar con sus familias, o así lo viven ellos, sí, en esa falta de equilibrio, y en la que sienten también muchas veces que no es una conversación válida, porque así es como es el negocio. Entonces, yo te diría que casi todos mis clientes en algún momento han tenido ese tema, y al mismo tiempo no lo hablan a veces con sus parejas, ¿sí? Porque también puede ser que eso no las quieren preocupar o el tema los haga ver vulnerables. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de las organizaciones, pero permea todos nuestros dominios de vida en el que realmente nos podríamos beneficiar abriendo esa conversación.
Y también está el tema que estás trayendo ahora, que es de la soledad. El tema de la soledad en las organizaciones, ese tema de sentir que no pueden compartirlo con la esposa, no lo pueden compartir con el jefe, con los colegas en el trabajo, y también esa es otra emoción de cómo uno lidia y maneja esta sensación, esta emoción de soledad dentro de las organizaciones o dentro de sus familias inclusive, ¿no? Una vez puede estar acompañado alrededor de muchas personas, sin embargo, sentirse muy solo en cómo uno se relaciona con uno mismo. Y esas emociones también, de alguna manera, están influyendo la relación que tenemos con los otros. Esto que vos traes de la vulnerabilidad, del ser genuino, hay muchas personas que en sus vidas han tenido muchas experiencias traumáticas y que si traen el pasado al presente no les permiten realmente tener esa capacidad de expresarse al 100% y tener esa forma de ser genuina y vulnerable, porque en el pasado han tenido experiencias negativas. Entonces, a veces hay que hacer un trabajo de perdonar, de dejar ir, no permitir que esas experiencias del pasado estén en nuestro camino hoy para poder crear estos contextos emocionales apropiados y efectivos en nuestras organizaciones.
Sí, ¿qué es lo que hay que dejar ir? Exacto. ¿Qué es lo que quito? Que es volver a la pregunta de qué quieres conservar. ¿Tú quieres conservar el rencor? ¿Quieres conservar la culpa? ¿Quieres aquí? Sí, hoy, porque donde estás es hoy y siempre estarás en el hoy, ¿no? Porque muchas veces está esa adicción al pasado, ¿no? Sí, en el que no es necesariamente que uno la disfrute o quiera estar allí, pero las emociones, hay ciertas emociones que también pueden ser muy adictivas, sí, y nos acostumbramos a vivir en ellas.
Uh-huh. Emociones adictivas y también contagiosas. A mí me ha pasado, el día pasado, una emocionalidad en un equipo donde hay una emocionalidad de cinismo o negatividad y esa emoción se contagia rápidamente para el resto del equipo.
Oh, pero bueno, eso es súper común. Eso es súper común y además como que se difumina, porque cuando a mí me ha tocado trabajar con equipos aquí, entonces, ¿de quién es la emocionalidad? De todos y de nadie. Y entonces todos hablan de la emocionalidad, de que aquí hay un mal clima, aquí hay... Y yo estaba en reunión con el equipo en que todos están de acuerdo que hay un mal clima, y la pregunta le he hecho, bueno, ¿y quiénes son responsables por el clima aquí? ¿No? Entonces, porque estamos hablando de ustedes, ¿no? Sí, y entonces, y no es que la gente... Entonces, es como un darse cuenta de pronto con que, sí, estamos hablando de esto como si no fuéramos nosotros, como si fuera un ente externo, exacto.
O como si no fuéramos responsables de crear eso mismo de lo que nos quejamos.
Sí, excelente. Claro. Pero eso es lo bonito. Lo bonito es, y yo creo que es la esperanza, ¿no? Y aquí es que nosotros tenemos la capacidad de afectar lo que nosotros hacemos, porque como humanos somos el cruce, el entrecruzamiento entre lo que nuestra biología nos aporta con la cultura que creamos, ¿sí? Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos la gran capacidad de poder transformar lo que hacemos. Obviamente, sí es cierto que nuestra biología, nuestra fisiología funciona de cierta manera, pero no es lo único que lo determina. La cultura en que vivimos y nosotros creamos también, inclusive hoy sabemos, afecta nuestra fisiología también. Entonces, está en nuestras manos, ¿sí? Está en nuestras manos crear, si queremos, los contextos en los que deseamos vivir.
Yari, para ir terminando, ¿te gustaría decir alguna palabra de cierre, alguna idea, algo que te gustaría compartir con todas las personas que nos están escuchando hoy o que nos van a estar escuchando más adelante cuando hagan el download de esta grabación? ¿Hay algo que te gustaría decir de cierre?
Yo lo que diría de cierre hoy es que yo creo que en el momento particular que vivimos, nosotros vivimos hoy en día un momento histórico en el que tenemos grandes posibilidades de crear un mundo de bienestar maravilloso, con grandes avances, y también tenemos la oportunidad de crear la destrucción de ese mundo. ¿Sí? Como humanos podemos ir en ambas direcciones, ¿sí? Y hoy en día el explorar cuáles son las raíces emocionales de por qué hacemos lo que hacemos, porque todas nuestras acciones vienen condicionadas desde un contexto emocional en el que vivimos, es en el que si podemos mirar y hacernos responsables de nuestros propios contextos, podemos escoger efectivamente si vamos a ir por el camino del florecimiento o el camino de la oscuridad. Y en la medida que cada uno de nosotros, en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestras parejas, con nuestras familias, nos tomamos seriamente ese tema y nos comprometemos con eso, podemos crear, y yo de verdad que lo creo, podemos crear ámbitos mucho más sanos y de bienestar para todos.
Sí, hay alguien que esté interesado en el tema, ¿se te ocurre algún libro o algún lugar donde la gente puede conseguir mayor información sobre el tema de emociones en el trabajo? No hay mucho publicado sobre el tema.
No, pero yo recomiendo a mi maestro, Humberto Maturana, y los libros sobre biología cultural, que trabaja muchísimo el tema de las emociones. Hay un libro que a mí me gusta mucho recomendar también, y es un libro que fue editado por Daniel Goleman, que se llama, en inglés se llama Destructive Emotions. How can we overcome them? Y en español deben ser emociones destructivas y cómo las podemos superar, me imagino que es aquí. Y es un libro que está editado en base a una serie de encuentros que se generaron hace ya varios años entre el Dalai Lama, varios científicos y psicólogos, sobre el tema de las emociones en general. Es una guía muy, muy poderosa para entender el tema de cómo surgen las emociones en nosotros y también cómo es posible abordarlas. Y además hay una parte grande del libro que me parece muy interesante, que tiene que ver con la meditación. Sí, y con el abordaje desde la mirada budista también.
Muchísimas gracias, y Yari, te agradezco mucho que nos acompañes. Yo estaba pensando lo que estaba diciendo sobre las opciones que tenemos. Lo que estaba pensando es cómo ir del cinicismo y la resignación a la aceptación y a la esperanza, ¿no? Cómo a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero en el momento que nos comprometemos, creo que sí hay una posibilidad de generar esos contextos emocionales que permitan traer mayor bienestar a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestros colegas, a nuestras relaciones laborales. Así que muchísimas gracias, Yari, por acompañarnos, y me voy a despedir. Los quiero invitar a que, si quieren escuchar esta grabación, la pueden encontrar. Yo las bajo siempre a través de Facebook en mi fans page de Goldberg Consulting Group. Pueden escuchar todas las grabaciones anteriores, pero también entrando a Blog Talk Radio, entrando el programa, el nombre de nuestro programa, que es Pasos, también es una manera de poder escuchar las sesiones anteriores. Hemos tenido invitados y hay algunos programas con unos temas muy interesantes, como el de Elena Espinal, que habló hace 2 semanas sobre el diseño de futuro, también uno de creatividad con mi hermano, con Ariel Goldberg, y hay muchísimos, con Laura Fierro, con Cecilia Cosamalón, personas de todo Latinoamérica, líderes en los temas que presentaron. En el futuro, nuestros próximos programas van a estar enfocados la semana que viene desde Costa Rica. Francisco Villalta va a estar hablando sobre comunicación a ritmo de salsa, de cómo traer el tema de la metáfora del baile al trabajo que hacemos en las organizaciones. La próxima semana Andrea Gregoris va a estar trabajando sobre el cuerpo en las organizaciones. Hoy hablamos de las emociones, y Yari, eso tiene relación con lo que estuvimos hablando hoy, pero ya no tanto desde las emociones, pero qué pasa con nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo también nos da información en el trabajo que hacemos a nivel laboral. Después tenemos vamos a tener a Julio Laya como invitado a nuestro programa, así que es un lujo poder tenerlo también, que nos acompañe. Así que esos van a ser nuestros próximos programas en el mes de abril. Esperamos contar con su presencia. Les mandamos un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Muchas gracias, Yari, por acompañarnos.
Un beso. Chao.
Aquí termina Pasos, conducido por el doctor Damián Goldberg. Un espacio para reflexionar sobre nuestra vida laboral.